Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Una cita más con Dios, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues vamos a orar para dar gracias a Dios por esta reunión, por cada una de las personas que están aquí, porque su palabra dice que todos son invitados, pero pocos son los elegidos. Padre, agradecemos el estudio que has puesto a nuestro alcance sobre tu preciosa palabra con la que alimentas nuestra alma y nuestro espíritu, llenos de gozo, porque tu Espíritu Santo a través de tu poder lo guía, dándonos el discernimiento en el conocimiento para crecer en la fe y mantener nuestros sentidos espirituales encendidos y comprender lo que nos quieres mostrar a cada uno. Quita todos los distractores que puedan interferir en tu enseñanza y bendice a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Pues vayamos a nuestro estudio de esta noche. Jacob bendice a sus hijos. Del estudio anterior, recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, a uno por uno. ¿Saben? Dios ama al pecador, pero no al pecado. ¿Y por qué lo ama? Porque está esperando que se arrepienta. Así como Dios desea que nosotros tengamos misericordia con el prójimo, para no dejar de amar al pecador a causa de sus faltas y ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Jacob dijo, en su consejo, no entre mi alma. Ellos tomaron un camino equivocado al tomar la justicia en sus propias manos. Los hombres naturales, los que no obedecen a Dios, utilizan sus armas de iniquidad, que son contrarias a las armas espirituales, y que el hombre que sigue a Dios debe usar. Si meditamos en las palabras de Jacob para su hijo Judá y para su tribu, él profetiza sobre el futuro del poder de la tribu de Judá, que tendría al compararlo con un cachorro de león. En efecto, la tribu de Judá fue la más poderosa de las tribus de Israel. Siempre se mantuvo aislada del resto de las otras. Como muestra de ello, tenemos el hecho de que David, el rey David, fue consagrado primeramente rey de Judá y luego de Israel, así como nos lo muestra las genealogías, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Cuando él viniera, la tribu de Judá perdería su identidad nacional. Esto significa perder sus propias legislaciones o jueces, quienes guiaron a la nación judía hasta que el poder legal del Sanedrín fue restringido 23 años antes del juicio de Cristo. Esta restricción consistió en no poder dictar sentencia de muerte, lo que ocurrió cuando Arquelao, hijo de Herodes, fue depuesto en el año 11 después de Cristo. Y el poder supremo del Sanedrín de quitar la vida fue abolido. La tribu de Judá no podría vanagloriarse más de un rey independiente o un juez propio después de la venida de Jesús, alrededor de quien se congregarían los pueblos. Es maravillosa esta profecía y el profundo carácter relativo al Mesías, nuestro Salvador. En el estudio de Génesis, en particular, en la vida de José, los versículos que hemos estudiado a lo largo de los seis capítulos en los que dividimos este estudio constituyen una de las primeras promesas y profecías acerca del Mesías. Guiado por el Espíritu Santo, Jacob pudo ver un cuadro claro de la herencia de Judá. No obstante, la realización de estos versículos se cumpliría con Jesús, el Mesías prometido. Todo lo que tuvieron que vivir los hijos de Jacob en tiempos difíciles, Dios se encargaría de que el cetro se quedara en la tribu de Judá hasta la llegada del Mesías, príncipe Jesucristo. En los versículos de Génesis 49, versículos 11 y 12, nos dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. La tierra de Judá prevalecería en la paz, en la abundancia y en la prosperidad. De los 12 hijos de Jacob, cuatro cometieron faltas, pero solo Judá fue consagrado, y así vemos la manifestación del trabajo del Espíritu Santo en su vida, no obteniendo así Rubén, Leví y Simeón el mismo galardón. Les faltó el arrepentimiento y el buscar a Dios. Cabe mencionar que además de sus 12 hijos, Jacob también tuvo una hija llamada Dina. Vamos a ver qué dice Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los grandes hijos de Dios comienzan despacio, pero el trabajo de Dios en sus vidas es de gran bendición al reconocer su absoluta necesidad de Él y por la gracia aprendan a depender por completo de Él. Continuemos con los versículos que manifiestan la bendición de los hijos de Jacob, los que nos faltan. Génesis capítulo 49, versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José, por supuesto, recibió los mayores elogios de todos los hijos de Jacob. José, obediente a Dios, quien lo proveyó de visión, de sueños, de fortaleza moral y espiritual, y en su vida demostró su carácter espiritual y su constante lealtad a Dios. Jacob llamó a José una rama fructífera junto a una fuente. Rama crecida, vigorosa, unida a Dios y a su Hijo Jesucristo y con una relación permanente a Él. Así es como debemos andar, con una relación personal con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La vid también necesita la oscuridad. Durante la noche no crece, pero se recupera y se prepara para el día siguiente. Muchas veces necesitamos que Dios nos llene y nos lleve a interiorizarnos donde podamos descansar, examinar nuestra vida y ver de qué forma estamos gastando nuestra energía. Muchos creyentes no tropiezan, pero agotan sus energías en actividades que no les traen provecho alguno, para sus vidas ni para Dios. Dios usa su palabra para cortar las ramas que no sirven y que solo impiden que haya más fruto. Él también usa los problemas para quitar lo que te impide crecer sano y útil. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Jacob Su padre terrenal moriría, pero su padre celestial permanecería. En el libro de Hechos a los Apóstoles, capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. José seguiría recibiendo bendiciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26 y capítulo 16, versículo 13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mantengamos una estrecha relación con las riquezas espirituales que solo el Espíritu Santo, con el poder de Dios, nos pueden dar. José experimentaría emociones sin límites que reposarían sobre su cabeza, aún en los collados eternos. Él siempre sería considerado un príncipe entre sus hermanos. Del que fue apartado de entre sus hermanos es una frase en la que el Espíritu Santo revela algo muy profundo acerca de la vida de José. La palabra hebrea nesir significa uno que está separado o consagrado para deberes elevados. El Nazareno era un nombre que había sido dado a Dios y por un voto especial era irrevocablemente del Señor. Esto era José, un hombre que se apartó para Dios y a quien Dios pudo usar para cumplir sus propósitos. Su hijo Efraín tendría las cualidades para hacer este tipo de edificación santa que le permite a Dios cumplir sus propósitos. Dios ejemplificó bellamente en la vida de José y por eso llegó a ser un príncipe entre todas las tribus de Israel, que fueron 12. Génesis capítulo 49, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Benjamín, el hijo menor, el lobo es muy capaz y hábil en sus movimientos y acostumbra meterse sigilosamente entre las ovejas, aprovechando la oscuridad para luego apoderarse de su víctima. La tribu de Benjamín demostró estas cualidades invariablemente en todas sus guerras, especialmente contra las otras tribus en las cuales mataron en número a más hombres que todos ellos juntos. La tribu de Benjamín fue absorbida por la tribu de Judá y permanecieron fieles. Los hombres de esta tribu eran famosos por sus arqueros y por los que tiraban con la honda. En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Génesis capítulo 49, versículos 29 al 32. Les mandó luego y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Heteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamré en la tierra de Canaán, la cual compró a Abraham con el mismo campo de Efrón el Heteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepultó a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Jacob recordó y declaró a sus hijos la cueva de Macpela y que moría en la fe de Abraham, que es la fe en el Mesías. En Génesis capítulo 49, versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, escogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ellos sabían que su Redentor vive y que después de deshecha su piel, ellos mismos verían a Dios. En el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cada vez que Dios se le presentó como el Dios de Abraham y de Isaac, él aprendió que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y por esta razón, la muerte solo fue el principio de su relación eterna con Dios, y fue reunido con sus padres. En Génesis capítulo 50, versículo 1. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. José y su amor a su padre terrenal y al Padre Eterno. Dios cumplió su palabra a Jacob y José, siendo el principal de los hermanos, cerró sus ojos y lo besó. Génesis 46:4 nos dice: Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Génesis capítulo 50, versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaban a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, a Jacob, y así llevaron el cuerpo a Hebrón, los médicos egipcios y el embalsamiento. Todavía es un secreto en estas fechas por descubrir. La palabra en hebreo rafal, que aquí se traduce embalsamar, significa sanar o arreglar por medio de cirugía y medicina. Sin duda, los principales médicos de Egipto intervinieron en este proceso. Génesis capítulo 50, versículo 3. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Toda la nación de Egipto participó en este evento público, y Jacob fue honrado en su muerte como un personaje real. Esto muestra el amor y respeto que la gente tenía por José. Génesis capítulo 50, versículos 4 al 6. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Dios guió a José en la obediencia para conseguir el permiso oficial para sacar el cuerpo de su padre de Egipto. Faraón accedió a su petición por aprecio a José y por la bendición de Jacob que había recibido. Génesis capítulo 50, versículos del 7 al 13. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Ataf, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Mapela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manré. La procesión egipcia y la familia de Jacob salieron de Gosén para hacer el largo viaje a Hebrón, a unos 500 kilómetros de distancia aproximadamente. Este instante nos hace recordar cuando María rompió el frasco de perfume. Este hecho se grabó para siempre en las Escrituras, así como la vida de José en el libro de Génesis. Génesis capítulo 50, versículo 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Génesis capítulo 50, versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. La inseguridad, por supuesto, de sus hermanos incrédulos, con un sentimiento de culpa. Los sentimientos del hombre natural, los que no siguen a Dios, alimentan sentimientos equivocados, quitando la capacidad para apreciar lo que Dios hace en los hijos que le permiten trabajar en ellos. Génesis capítulo 50, versículos del 16 al 17. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Este pasaje nos recuerda a Jesucristo. Hasta el último momento de su vida, pidió al Padre perdón para todos. Quien amó a los suyos hasta el final, o hasta más no poder. José, con un gran amor y perdón para sus hermanos, muestra de amor que nos recuerda a Dios que nos ama, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, por su gran misericordia. Génesis capítulo 50, versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y se cumplió el sueño que Dios le había revelado. Génesis capítulo 50, versículos del 19 al 20. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, Con sus palabras les dio seguridad y perdón, manifestando un rasgo bien definido de nuestro Señor Jesucristo, con lo que nos recuerda a nosotros que Dios había estado en todas las cosas que sucedieron y todo para su bien, en el libro de Génesis capítulo 21 al 26. Les aseguró que Él los seguiría amando hasta el fin. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José fue testigo de una gran prosperidad en el reino y en su propia familia, con lo que se cumplían promesas dadas a Abraham. Génesis capítulo 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, en este caso de Jacob, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José vivió 110 años y desde los 17 fue un digno representante de Dios en la tierra. Dios lo eligió por lo que él iba a hacer en José. Son los tiempos difíciles los que Dios usa para levantar a los victoriosos de la fe y mostrar su poder a incrédulos y creyentes. La palabra de Dios manifiesta la de fe de José en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, Jacob, y dio mandamiento acerca de sus huesos. José estaba seguro que el pueblo saldría de Egipto y que entrarían en la tierra de Canaán. José, el último patriarca, murió confiando en la promesa y confirmando ser un peregrino y extranjero en la tierra de Egipto. Nadie ha recibido tanto de Egipto y nadie ha vivido más lejos de él. El vivir en obediencia y como un peregrino le permitió que pudiera ser una bendición a tantos. Cada día construimos nuestro carácter. Los hechos que ejecutemos serán los cimientos de nuestra vida en la eternidad, y en el tribunal de Cristo se probará la calidad de lo realizado. Como el apóstol Pablo, pongamos la mira en el galardón. Para complementar esta enseñanza de la vida de José, lean la Biblia y encontrarán en el libro de Génesis la narración de la relación de Dios con el hombre y la promesa que hizo Dios a Abraham y a sus descendientes. Se acerca el mes de diciembre y al hablar de los maravillosos cuidados que Dios tiene para que escuchemos su palabra y el Evangelio, así como el proyecto que se puede cumplir en tu vida y en la mía. En este tiempo es oportuno meditar en el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Dios envió a su propio Hijo a la tierra, y esto marcó la historia por 33 años y hasta la eternidad. Dios vino pensando en ti y en mí. Nuestra vida se convierte en un hecho maravilloso cuando nosotros le permitimos a Dios el que su Hijo venga a morar a nuestros corazones. Si le pides y le permites a Dios que te guíe, Dios te dará la certeza para seguir adelante. El dueño de la vida sabe y conoce el futuro y conoce perfectamente tus necesidades, más mucho y más claro que tú y solo Él tiene los tiempos perfectos. Confiemos en Dios. A veces vemos cosas que nos confirman su presencia en nuestra vida y algunas no vemos nada. Y eso no quiere decir que no esté trabajando en tu vida o en la mía. Sigamos adelante, tomados de su preciosa mano. Pues aquí termina nuestro estudio. Con este capítulo cerramos la vida de José en el libro de Génesis. Vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Recordamos, amado Padre, que en las Sagradas Escrituras hay más de 60 versículos que nos hablan acerca de la oración y más de 30 versículos que nos muestran que tu oído está atento a nuestras oraciones y por los más de 100 versículos que nos hablan del amor de ti hacia nosotros. Pues amado Padre, amado Dios, agradecidos estamos por tu amor, por tu preciosa fidelidad, tu dirección para mantenernos unidos, con esa confianza y esa fe de que juntos vamos seguros y firmes, porque tú moras con nosotros y en esta hora, con toda humildad, nos postramos ante ti, acudiendo al trono de la gracia, desde donde nos contemplas, para pedirte perdón en nuestras faltas, para agradecerte, venerarte y honrarte, y para orar con ese denuedo, con esa acción de gracias y ruego por cada una de las necesidades de tus hijos aquí presentes y de sus familias aquí representadas. Por fe, agradecemos que nuestras oraciones suben ante ti, con ese olor fragante del incienso de nuestras lámparas encendidas, con el aceite rebosando que es tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Agradecidos estamos por las oraciones contestadas y por las que te encuentras resolviendo en tus tiempos perfectos. Padre, Dios verdadero y todopoderoso, bendice a las personas que participan en este estudio de tu preciosa palabra. Gracias por la llenura de tu Hijo Jesucristo en sus corazones, luminares, preciosos nodos para sus familias y seres queridos. Síguelos manteniendo con el precioso fruto de tu Espíritu Santo en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre y la templanza. Clamamos en este momento por todas las personas que no tienen nada, por los que viven en soledad, por los que no tienen un techo, por los que no tienen alimento en sus mesas. Gracias, Padre, porque tú eres su gran proveedor y tú eres su preciosa familia. Con nuestros sentidos espirituales encendidos, clamamos a ti, amado Dios, para que a través de tu Hijo Jesucristo bendigas nuestro país, precioso México que nos diste por nación, para que sea guiado mediante tu poder, fidelidad y misericordia. Toca y guía con tu amor los corazones de las personas que han tomado posesión para gobernar este país. Próspero y bello, sosténlos en tu mano poderosa y dirígelos. No permitas que nuestro país continúe siendo asolado. Que sea tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que tome el control en sus preciosas manos y que mediante tu Espíritu Santo, con tu poder, sea sobreedificado México. Lleva a los gobernantes de este país a los pies de la cruz. Dale sabiduría, luz, diligencia y amor por México y su gente, y que se realice tu preciosa obra a través de su servicio. Levantando los brazos y doblando rodilla de manera espiritual, pedimos, rogamos por un gobierno útil y eficiente que te conozca y te sirva a ti, y que vele por los intereses de los ciudadanos y por sus necesidades. Que prevalezca en ellos un corazón humilde y contrito para servir. Clamamos por la paz y el amor entre los ciudadanos y que brille tu luz y tu gracia en este precioso país. También oramos por nuestro país vecino y por el cambio del presidente que se hará el próximo 20 de enero, Señor. Hoy festejan el Día de Acción de Gracias y que todo, Señor, todo este cambio presidencial se realice en perfecta paz. Clamamos por tu mano poderosa tocando el clima en todo el mundo, por los huracanes que aún se siguen manifestando, por las lluvias, por algunos incendios, también por esos frentes fríos, Señor. Enséñanos a cuidarnos, enseña, Señor, a todo hijo tuyo a tener cuidado por nuestros cuerpos que nos has prestado. Padre, clamamos orando sin cesar por los que sufren en aquellas latitudes donde hay división, sometimiento, guerra. Solo tu Padre hermoso conoce sus propósitos. Muéstrales tu luz, la verdad de que tú venciste al pecado y venciste a la muerte. Padre, con tu mano poderosa, tócalos. Danos provisión, dirección y mantén tus propósitos divinos en nuestras vidas. Gracias por llamarnos hijos, coherederos con Jesús y agradecidos por nuestros corazones restaurados en la fe. Manténnos humildes sirviéndote y dando frutos. Dios, continúa tu obra en nosotros. Precioso Dios, dejamos en el bendito hueco de tu mano poderosa nuestras preciosas y amorosas relaciones familiares y personales para que tú nos guíes, nos des dirección y a través de tu gracia nos otorgues discernimiento para conducirnos en obediencia mediante tu precioso Espíritu Santo. Continúa bendiciendo nuestros hogares, en donde has sido coronado en el centro de ellos, en donde reina tu amor y tu paz, y sobreabunda tu misericordia. Gracias por conservar la unidad familiar, pilar de tu iglesia con la que creaste el mundo. Somos grandemente bendecidos. Que nuestros pensamientos sean buenos y honorables ante ti. Que sea tu Hijo Jesucristo tomando el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestras finanzas, el control de nuestra seguridad. Blinda nuestras vidas con tu sangre preciosa, llena nuestros corazones de tu hermosa presencia. Levanta en fe a tus hijos que se encuentran en tribulación. Y por tu gran misericordia cubre sus necesidades y con tu llenura consuela a tus hijos que han perdido un ser querido, sobre todo a los que no te conocen. Pedimos porque se abran puertas laborales a los desempleados, que dirijas a los que tienen deudas financieras, guía y sé la roca de los migrantes y que se haga en ellos tu perfecta y absoluta voluntad. Gracias por guardar y encriptar nuestros datos personales y sensibles en este mundo tecnológico. Bendice los trámites que se encuentran realizando tus hijos aquí presentes y danos la capacidad y el discernimiento a través de tu precioso Espíritu Santo para que todo lo que es inteligencia artificial que ya se encuentra instalada en nuestros móviles, en las computadoras y en muchos aparatos tecnológicos, Señor, los utilicemos para bienestar nuestro, Señor, y que antes de usarlos tengamos el pleno conocimiento para acceder a ellos. Dios bondadoso y misericordioso, agradecemos por el cerco de salud, de protección y provisión que sigues manteniendo para todos tus hijos aquí presentes y por sus familias aquí representadas. Derrama en ellos bálsamo bendito, sanación de tu fuente sagrada. Dios, te agradecemos por haberte hecho cargo de las funciones preciosas y vitales de nuestro cuerpo y lo que ello representa por cada actividad que se realiza de manera silenciosa en nuestro cuerpo para que mantengamos la vida. Porque si nos hubieras encargado el funcionamiento de algunos de nuestros órganos, tal vez se nos habría olvidado el haberlo realizado. Bendito seas, Padre, enséñanos a nutrirnos, enséñanos a estar ejercitados, pero sobre todo en tu palabra. Agradecidos estamos por la salud y tratamientos y por los preciosos cuidados para Gustavo y Juan Carlos Gómez, para Luz González, para Gelos y Emita Parra, para Alejandro Chávez, para Leslie Cortés, para Oli Herrera, para Yolita Bermúdez, para Andy Arroyo, para Raquel Aguilar, para Magdalena, Estelita y Gloria, para Ticha y Solecito, para Clarisa, Francisco López, María Elena Espinosa, Carmen Gutiérrez, María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por la salud de Dulce, Evita y Jorge Cobos, por Gloria Facardo y Evita Cobos y Jaimito, por Alexis, Pepe y Sergio, por Clarita Galván, por Claudia y Lalo Flores, por Lupita, Adriana y Maribel, por Almita de la Cruz, por Eduardo, Sofi y sus hermanos, por Juanita Vanegas, por Betty y Emilio, por Marianita, Kenai y Juan Emilio, por Lupita Valtierra, por Maribel Espinosa, Marianita y Ana Belén, por Rodrigo y Abril Pérez del Castillo, por Tocho y Tochito, por José Ramírez, Isabel Bovier y Imelda Ortiz, por la restauración de la salud de Maru y Isabel del Olmo, por Araceli Cepeda, por David Mendoza, por Nuncio Rosell, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil y la efectividad de su tratamiento, por la restauración de la salud de Carmina, por la salud de Ceci y por Fernando, por Adriana y Gabriel, por Marce, Rodrigo y Lucio, por Karim, Alexander y Fernando, por la cirugía próxima de Lili Gallardo y por el inicio de las terapias para Noemí y por la recuperación del pequeño Iker Eduardo García que está hospitalizado y por todas las personas que te hacen presentes tus hijos esta noche. Señor, guía a los médicos en el mundo entero y que sea una prioridad la atención de los enfermos y la abundancia de medicamentos e insumos, esas puertas abiertas en los hospitales para que reciban una cálida atención. Gracias por guardar en el bendito hueco de tu mano poderosa a los adultos mayores, a los niños, en especial a los adoptados. Gracias, Dios, por su educación y por su amor. Asiste a los jóvenes, guíalos a través de la prudencia, la sabiduría e inteligencia. Aléjalos de la desinformación. Cierra el acceso a todo lo que les dañe. Provéelos de seguridad y protección. Y gracias por cuidar sus entradas y salidas y regreso a casa de los colegios en todo el mundo. Dejamos en tus preciosas manos a tus hijos emprendedores, que se siga realizando el ciclo económico en sus negocios, para que sean prosperados en todo lo que realizan. Gracias por tus propósitos divinos en ellos. Amado Padre, gracias por mostrarnos el camino de la vida a través de tu Hijo Jesucristo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Fortalece a las personas que padecen inquietud y desaliento. Levántalas en la gracia por tu infinita misericordia y que sobreabunde tu gracia en todos nosotros. Padre, siempre nos faltan palabras para agradecer en tu nombre precioso, ya que vemos tus manos sobre nuestras vidas, porque sin duda tú levantas con tu luz maravillosa a cada uno de nosotros. Y tu gracia, misericordia, nos sigue motivando a buscar este alimento que solo puede venir de tu palabra. Señor, te hacemos presentes a todos tus hijos que, pues en este mes han celebrado su cumpleaños, que tú los sigas llenando de tu presencia, que los sigas guiando, que los sigas abrazando, que les colmes de mucha salud y que les concedas los anhelos de su corazón. Pues en esta noche dejamos en el bendito hueco de tu mano poderosa todas las necesidades, oraciones, peticiones, agradecimientos y anhelos del corazón de tus hijos aquí presentes, pidiéndote esto no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por el nombre precioso que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde en perfecta paz esta noche y los prepare para el día de mañana. resguardándolos y cubriéndolos con su preciosa protección y que le permitan a Dios desarrollar en ustedes ese precioso plan que tiene para cada uno. Pues amén, buenas noches, Dios los bendiga. No sé si alguien pues quiera que tomemos nota de algo por lo que quieran que sigamos orando, por favor. Pues que tengan todos una buena noche. Sí, adelante, por favor.
No, buenas noches, Laurita. Nada más para agradecerte el mensaje. Que descanses. Muchas gracias por tus oraciones. Hasta mañana.
Hasta mañana, muy buena noche, que Dios te bendiga, Clarita. Y bueno, David, también gracias. Seguimos pidiendo para que Dios te siga levantando en el bendito hueco de su mano poderosa a ti y a tu familia, porque siempre están en nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, gracias.
Gracias,
Que
Laurita.
Dios te
Buenas noches.
bendiga, Laurita. Y muchas gracias por tus palabras.
Muchas gracias, Yolita. Gracias a Dios por estar aquí, por la salud que te da y por tanto amor en tu familia. Un abrazo para todos.
Muchas
Gracias.
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 Muchas gracias. Bonita noche y que descansen. Dios los
Linda
bendiga.
noche.
Gracias, Abril. Muchísimas gracias a ti y a tu familia. Que Dios los cubra con su mano poderosa y los guíe siempre.
Amén.
Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, Raquel, María Elena. Muchas gracias, Almita. Que Dios los bendiga. Buena noche.
Muchas gracias, que tenga una linda noche. Buenas noches a todos.
Gracias, Dios les bendiga. Buenas noches.